Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arrancamos la tarde de COPE en este viernes en el que en Washington continúan las labores de recuperación tras la tragedia aérea que se ha cobrado 67 vidas. De momento, los servicios de emergencia han podido recuperar 40 cuerpos y los buzos han rescatado también las dos cajas negras del avión de American Airlines, que serán importantísimas para la investigación. Se está buscando ahora la caja negra del helicóptero. Hay muchas dudas de lo que pudo ocurrir la noche del 29 de enero cuando un helicóptero Black Hawk colisionó en el aire con el avión comercial. Las autoridades apuntan a fallos de comunicación y adelantan que en los próximos 30 días se podrán emitir las primeras conclusiones. Pero hoy tanto el Washington Post como el New York Times señalan la sobrecarga de trabajo que se vivía a esa hora en la torre de control. Explican que a la hora del accidente un único trabajador estaba realizando la labor de dos. Normalmente un controlador aéreo gestiona las operaciones de los aviones y otro compañero se dedica a los helicópteros, pero en el momento del impacto las dos funciones las asumía un único trabajador. ¿Por qué? Pues los medios estadounidenses, que citan un informe interno de seguridad de la Administración Federal de Aviación, sostienen que el supervisor de la torre de control permitió que un controlador aéreo saliera de esa torre justo antes del accidente, dejando a un trabajador haciendo, como decimos, esa doble tarea. Todo esto te lo cuento cuando todavía resuenan las palabras de Donald Trump en su declaración tras la tragedia. El presidente de Estados Unidos culpa directamente a Barack Obama y a Joe Biden y a sus políticas de inclusión de este desastre. Acusa a los dos de promover la diversidad y de contratar como controladores aéreos a personas con discapacidad intelectual y psíquica.
Pongo la seguridad primero. Obama y Biden y los demócratas anteponen la política. La campaña de diversidad de la FAA incluye centrarse en la contratación de personas con discapacidades intelectuales y psiquiátricas graves. Eso es increíble. La FAA está reclutando activamente a trabajadores que sufren severas discapacidades intelectuales. ¿Se lo pueden imaginar?
Pues es lo que dijo ayer Donald Trump en una declaración muy polémica que hizo cuando ni siquiera había comenzado la investigación oficial del accidente. Te cuento también más cosas, que un tercio de la cúpula fiscal pide la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. 13 fiscales de sala, la máxima categoría de la carrera, consideran que es imprescindible que renuncie como fiscal general del Estado por negarse a responder al juez del Tribunal Supremo que investiga su causa. Consideran que su actitud es impropia de un Estado democrático de derecho. Te recuerdo que Álvaro García Ortiz negó este mismo miércoles al juez que filtrara correos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y decidió no responder a las preguntas del instructor, del juez Ángel Hurtado. Para el fiscal general del Estado, la instrucción es nula porque vulnera su derecho de defensa y considera que el juez del Supremo está predeterminado para valorar los hechos. Un argumento que no convence a sus compañeros que le han remitido un escrito pidiendo su renuncia por el bien, dicen, de la institución que dirige. En defensa del fiscal general ha salido el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Ahora es el momento de dejar trabajar al instructor, de dejar trabajar al Tribunal Supremo. Estoy convencido que la verdad va a prevalecer. Yo confío en nuestra justicia, confío en nuestro Estado de Derecho y, por tanto, estoy convencido que finalmente la verdad se conocerá.
Por cierto, la jueza ha citado el próximo 24 de febrero a declarar a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal. Y ya sabes que Álvaro Morata y su mujer se han reconciliado después de varios meses separados. Hay un dicho que dice que nunca segundas partes fueron buenas. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? ¿Funcionan las segundas oportunidades? ¿Sueles dar, por cierto, segundas oportunidades en el amor o en general en la vida? ¿Qué nos dicen los oyentes? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, vaya temita, ¿eh, Pilar? Interesante. Bueno, aquí cada uno puede contarnos su experiencia o lo que cree sobre este tema. Mensaje desde Zaragoza.
Buenas tardes, gente. Saludos desde Zaragoza. Yo, la experiencia personal que tengo en el amor, no suelen funcionar las segundas oportunidades. Y así en general, en el mundo laboral y demás, hay veces que sí, pero mi mala experiencia me dice que no. Así que yo no suelo dar segundas oportunidades.
Bueno, segundas oportunidades al cajón directamente o no. Cuéntanos lo que crees en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Pilar, muy buena. Lo de las segundas partes, si son buenas o no, está claro viendo El Padrino, ¿eh? No hay más preguntas ni más respuestas, señoría.
No hay más preguntas, señoría, pero no iban por ahí los tiros.
Bueno, por si acaso, segunda, yo le di una segunda oportunidad al Padrino.
Bueno, me gustó más la segunda, parte de Rocky también me parece buena,
sí,
¿eh?
Lo que pasa es que el cuñado es muy pesado.
Sí, pero bueno, ya sabes que también en la primera parte. Poli, creo que era el cuñado.
Ahí.
Los cuñados ya saben lo que tienen. Bueno, Muni, vamos al lío, que ha caído la bomba. El Madrid se va a enfrentar al Manchester City de Pep Guardiola en la repesca de la Champions.
Sí, es que Pilar, la moneda tiene dos caras. Podía ser el Celtic, podía ser el City, y al Real Madrid le cayó el City de Guardiola. Así ha sonado este mediodía en Nyon el emparejamiento estrella del playoff de la Liga de Campeones.
Manchester City.
Manchester City Silver.
Real Madrid.
So, Real Madrid. To the silver
Manchester
side.
City, Real Madrid, Melchor Ruiz, otra vez el City de Guardiola.
Sí, y la plantilla del Real Madrid, que ha conocido a su rival juntos tras el último entrenamiento que han realizado antes de viajar mañana a Barcelona. Y ha sido recibido pues con mucho respeto, ya que saben de la dificultad del equipo de Pep Guardiola, a pesar de que este no esté en su mejor momento. Conocen bien al City, ya que será el quinto enfrentamiento entre ambos, el cuarto seguido. Saben que jugar en casa el partido de vuelta en el Bernabéu va a ser muy importante, pero para ello habrá que hacerlo también muy bien en la ida. El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, analizaba así el emparejamiento con el City, que ya es un clásico en Europa.
Nos conocemos perfectamente, sabemos de su potencial y nos esperan dos partidos fantásticos que se resolverán por pequeños detalles. Lo que significa la Copa de Europa para nosotros y esa historia que llevamos en esta competición, pues lógicamente tenemos que intentar que desempeñe un papel principal en esta eliminatoria.
Y desde Manchester, la reacción de Pep Guardiola, que ya casi se lo toma a broma.
Yeah, looks like a derby already.
Esto ya parece un derbi, cuatro años seguidos enfrentándonos al Real Madrid. Tanto Madrid como Bayern eran muy, muy duros y ojalá podamos llegar en un buen momento con la ida aquí y la vuelta allá en Madrid. Haremos todo lo posible.
Bruno Casar, ¿cuáles han sido el resto de cruces de este playoff de 16avos de final?
Mirando el cuadro de izquierda a derecha, Munilla por arriba apunta. Duelo francés entre el Brest y el Paris Saint-Germain y el Brujas contra el Atalanta. Por abajo nos quedaría la Juventus ante el PSV Eindhoven y con estas Real Madrid y Paris Saint-Germain se aseguran no verse las caras hasta unas hipotéticas semifinales. Por el otro lado del cuadro, parte de arriba, Mónaco-Benfica y Sporting de Portugal, Borussia Dortmund. Por abajo nos queda el Celtic-Bayern de Múnich y el Feyenoord de Milán. Es decir, Munilla, que el Real Madrid va a evitar seguro a grandes como Milán, Bayern de Múnich o Borussia Dortmund hasta una hipotética final.
De la Champions a la Europa League. Ayer, para cerrar la fase de Liga, Athletic de Bilbao 3, Victoria Pilsen 1.
Perdona que va Iñaki Williams por la derecha, parece que hay metros, cuidado que puede poner el centro, la pelota para Nico.
Y el Athletic, José Ángel Peña, ya conoce su camino en esta Europa League.
Sí, y lo hace después de una fase de grupos casi inmaculada, y el premio para el conjunto rojiblanco, como dicen los protagonistas, más que los posibles rivales, es el hecho de poder disponer de un mes sin partidos intersemanales. El caso es que entre los cuatro posibles rivales de los rojiblancos en octavos de final hay dos equipos a los que ya se ha enfrentado en esta primera fase: a la Roma, empate a uno en la primera jornada, y al rival al que derrotó ayer en San Mamés, el Victoria Pilsen. Los otros dos posibles rivales son el Ferencváros y el Oporto, uno de los gallitos al comienzo de la competición.
También ayer, Real Sociedad 2, PAOK 0.
Becker, cuelga la pelota, Oscarsson, gol.
Y hoy la Real ha conocido su camino, el rival en el playoff va a ser el Midtjylland danés, Mauri Diáquez.
La Real satisfecha con el resultado del sorteo de la Europa Liga. Lo dijo ayer Imanol después de ganar al PAOK, quería al Midtjylland y no al AZ Alkmaar, y además con ese partido de vuelta en Anoeta. Ese será el playoff Real Midtjylland. En octavos de final, Tottenham o United. En cuartos, PAOK o Steaua de Bucarest. Y en semifinales, Oporto o Roma.
¡Vamos con la Liga! Y lo primero es noticia de futuro, noticia de renovaciones, una más en el FC Barcelona. Hoy se ha firmado la de Gavi, Víctor Navarro.
Hasta 2030, cláusula de 1.000 millones de euros, mismas condiciones que las de ayer de su amigo Pedri. Gavi ha renovado este mediodía junto a Laporta, su agente, familia y la cúpula del Barça. El de los Palacios es el niño mimado del club, volvió de su grave lesión de 2023 hasta ser titular ya con Flick. El siguiente en renovar la próxima semana será Íñigo Martínez. Deco no se espera que cumpla 45 minutos en el 60% de partidos y vestirá de azulgrana un año más. El que ya firmado es Gavi, que quiere ganar todo con el Barça.
Culés, estoy muy feliz de renovar con el club de mi vida y ojalá os demos mucha alegría esta temporada. Forza Barça.
En el Real Madrid, Melchor, hoy se ha hablado mucho de Rodrigo, de futuro y de posición en la rueda de prensa de Ancelotti.
Sí, se le ha vuelto a preguntar al técnico italiano por otra oferta mareante desde Arabia por uno de sus jugadores. Por cierto, ofertas que entiende perfectamente el técnico italiano. Hace unos días fue por Vinicius, ahora es por Rodrigo y hoy Carlo ha vuelto a repetir lo mismo. Él ve feliz a sus jugadores y con ganas de seguir muchos años en el Real Madrid ganando títulos. Pero además ha querido dejar este mensaje para el que quiera entenderlo.
De lo que piense individualmente cada uno, yo no lo sé, ya tengo dificultad hablar de mi futuro, imagínate hablar del futuro de los futbolistas. Es lo que oigo, que hay muchos que quieren estar en la plaza de Rodrigo o en la plaza de Vinicius, porque hay muchos jugadores que quieren jugar en este equipo con esta camiseta, muchísimos. También jugadores que nadie puede sospechar, porque esta es la historia, la fuerza de este club. Imagínate los entrenadores que quieren venir aquí.
Para oferta de locura de Arabia, la que ha rechazado Alex Baena para quedarse en el Villarreal, Juan Igual.
Sí, Munilla, ayer el Villarreal recibió una oferta mareante del Al-Ahly para llevarse a Alex Baena. Pagaban la cláusula de 55 millones y le daban al jugador 15 millones limpios por cada una de las tres temporadas. Fue una decisión complicada para el jugador que finalmente decidió quedarse. Así lo explicaba ayer el consejero delegado del Villarreal, Fernando Rosnegueroles, en el partidazo de COPE.
Nosotros estamos muy contentos con él, es feliz en Villarreal, quiere al Villarreal y quiere seguir jugando en el Villarreal y le llega una oportunidad que sea buena para el club y buena, porque él siempre lo antepone casi antes las necesidades del club a las suyas. Y si es bueno para el club y si es bueno para él en un futuro, pues a lo mejor tal. Y si no, ojalá por nosotros continúe toda su carrera en el Villarreal.
Y este mercado de invierno que se cierra, recordemos, el lunes por la noche, nos trae dos nombres ilustres del fútbol español, como son Sergio Ramos y Álvaro Morata, Carlos Sáez.
Dos de esos ilustres de este mercado de invierno, el Camero Muni está cerca de marcharse a la Liga Mexicana con los Rayados, donde coincidiría con Canales, y el capitán de España va a poner rumbo a Turquía, al Galatasaray. Falta cerrar, si cedido, con opción de compra, o traspasado a Manolo Sil Milán por motivos deportivos y buscando nuevos retos.
Ahora sí, vamos con noticias de la jornada de liga del fin de semana.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Se viene otro capítulo de la pelea por la Liga. Mañana tenemos un Español-Real Madrid a las 9 en Cornellá y regresa Vinicius en el Madrid, Arantxa Rodríguez.
Que sin duda, Muni, la mejor noticia para Ancelotti es que recupera Vinicius, ausente en los dos últimos partidos de Liga por sanción, y la mala es que Camavinga no adelanta plazos y no va a poder jugar contra el Español. Tendrá que esperar a debutar, a volver para volver en el partido de Liga de Copa contra el Leganés. Es un partido, el de mañana, el del Español, marcado en rojo para el técnico italiano, que sacará al equipo de gala para buscar 3 puntos más que le permitan seguir en lo más alto de la clasificación.
Quiere recortar distancias el Atlético de Madrid antes del derbi de la semana que viene. Recibe al Mallorca. Mallorca mañana 6:30. ¿Con qué noticia, Javi Gómez?
Eso es, Munilla. Con la intención de acercarse al Madrid, de separarse del Barça. Será el primero en jugar esta jornada de los tres que copan la clasificación. Consciente el Cholo que será un partido duro ante el Mallorca. No ha querido entrar en los posibles rivales en octavos de Champions. Bajas confirmadas de Paul por sanción y Galán por lesión. división. Ojo, porque la semana que viene toca derbi. Coque, Lenormand y Julián Álvarez están apercibidos, y sobre el miedo a una amarilla a la araña le preguntábamos al Cholo esta mañana.
Nosotros pensamos al partido de mañana, no pensamos al partido de el sábado que viene, porque tenemos en el entremedio un partido en Copa del Rey. Así que no hay otro pensamiento de empezar con lo que creemos que podemos hacer daño al Mallorca.
El Barça recibe el domingo al Alavés. ¿Qué noticias tiene el equipo de Hansi Flick, José Luis Gil?
Íñigo ha completado el entrenamiento con el grupo y apunta a retorno, pero no en Liga, en Copa, en Mestalla ante el Valencia. Siguen fuera Christensen y Olmo, descartados, así que Ansu por cupos entrará en la convocatoria, aunque lo que se espera es que salga en el mercado de invierno. Viniendo de Champions y antes de Copa, se esperan rotaciones en el 11 de Hansi Flick.
Mañana hay un partido en Getafe. Getafe-Sevilla, 2 de la tarde. Están los dos equipos pendientes del mercado de invierno. El Getafe de Juanmi Gema Santos.
Sí, Muni, porque falta solo que se haga oficial, porque la operación ya está cerrada y Juanmi va a dejar el Betis y jugará en el Getafe cedido hasta final de año. Un hombre de ataque súper necesario en el Geta, porque Muni, entre lo corta que es la plantilla, las lesiones y las sanciones, hay jugadores que están al límite. Para mañana ante el Sevilla, por ejemplo, Alderetes baja por tarjetas, y a ver qué apaña Bordalás si finalmente Milla no llega en el centro del campo. Un Bordalás que no ha querido hablar de Juanmi porque dice que no es oficial, pero espera que no sea el único que le llegue.
Todo el mundo sabe las necesidades que tenemos por la exigencia de la competición, por el número de efectivos, por sobre todo por los descansos y demás. Y bueno, quedan pocos días y ojalá pues puedan venir algunos jugadores que nos puedan ayudar en este tramo final en esta segunda vuelta, que va a ser de una exigencia brutal. Y lo podemos comprobar en la clasificación.
Por parte del Sevilla, Víctor Fernández va a debutar ante el Getafe, el recién llegado a Cor Adams.
Sí, el Sevilla ha solucionado ya unas cuestiones burocráticas y el nigeriano ha podido ser inscrito en la liga. Mañana va a debutar en Getafe, supongo que en la segunda parte. Quique Salas también se ha recuperado y va a viajar Suso, cuya salida a Valencia parece estancada. Pese a estar a tiro de piedra, Pimienta no quiere ni oír hablar de momento de Europa, entre otras cosas porque no se fía de este Getafe y del poder de Bordalás. Ha elogiado hoy Pimienta a Esto es Fútbol, papá.
Mira los años que lleva, como digo, en primera, 8. Este es mi segundo año. En segunda división yo he estado 2 y él ha estado 10 o 12, no sé, una barbaridad. Es que hay que tener en cuenta un perfil de entrenador de esa manera que consigue éxitos temporada tras temporada. No ha tenido ningún descenso. Y eso te demuestra el perfil de entrenador.
Mañana también 4 y cuarto de la tarde, partido entre Villarreal y Valladolid. Noticias del Villarreal, Juan Igual. Vamos ahí, Juan Igual, noticias
pues
del Villarreal.
Pues en el Villarreal, Marcelino recupera a Parejo y a Foyth, que han tenido problemas durante la semana. Los dos entran en la convocatoria. Ha anunciado el técnico asturiano que podría hacer algún cambio respecto al once que jugó en Madrid ante el Atleti, y tiene la duda en la portería entre Luis Junior y Diego Conde.
Y la última hora del Real Valladolid, Juan Carlos Samón.
Bajas en el Real Valladolid, 2 lesionados, Raúl Moro y Sommer, 1 sancionado, Mario Martín, 1 traspasado, Quique Pérez al Venecia, y 2 jugadores que quedan fuera por decisión técnica, como son Kennedy y Machis. Por contra, aparece de nuevo en la convocatoria Juric, que vuelve tras cumplir sanción, Nick Kisser ya inscrito, y Aidú, que se espera pueda hacerlo esta tarde.
Vamos a contar noticias del Mallorca para jugar mañana ante el Atlético de Madrid, Luis Ángel Trives.
Con ausencias importantes llega el Mallorca al partido de mañana contra el Atlético. No está por sanción Omar Mascarell y se han caído de la convocatoria por lesión Antonio Sánchez y Pablo Maffeo. El que sí está es un Vedat Muriqi, que cumple 3 años como jugador del Real Mallorca y al que se ha referido de esta manera hoy Iagoba Arrasate.
Él es el primero que es consciente de que puede aportar más. Creo que, como bien dices, es un jugador muy querido aquí por todo lo que aporta, por lo honesto que es también. Y bueno, esperamos que Muriqi haga una segunda vuelta mejor que la primera.
Y Quique Iglesias, ¿cómo está el español para recibir mañana al Real Madrid?
De momento estamos aquí en Cornellá a la espera de que Manolo González hable a las 4, un técnico que aparentemente no tiene bajas, podría estrenar titularidad Urco en el centro, y la duda es saber quién jugará de 9, si Roberto o Béliz. Entradón para mañana en Cornellá con más de 35.000 espectadores.
Este es Puado en gol, hablando del partido.
Que ya lleva 21 goles, parece que no esté al 100%, pero es que está jugando muy bien últimamente. No es fácil llegar a un sitio con tanta presión, adaptarte en 2 partidos. Espero que el sábado pues no tenga el día, como Vinicius, como Bellingham. Rezar para que no tengan el día y que tú, pues las oportunidades que tengas, pues poder aprovecharlas.
Recuerden que la jornada se abre a las 9 con el derbi entre Leganés y Rayo Vallecano, Santi Duque.
Parte
partido esta noche, Muni, de dos equipos en racha. El Leganés, que no ha perdido en 2025 y que viene de empatar en San Mamés y de ganar al Atlético de Madrid, tiene la única baja de Enric Franquesa y recupera a Borja, un jugador tan importante como Renato Tapia. Enfrente un Rayo que llega en el mejor momento de la temporada, 7 partidos sin perder en Liga, y si puntúa esta noche dormirá en puestos europeos. Íñigo cuenta con las bajas de Raúl, de Tomás y Montiel en un partido que pita Quintero González.
Y una noticia más en primera división, Edu Badía, el fichaje que está muy cerca de llegar al Girona.
Artur Melo, el ex del Barça, sin minutos en la Juve esta temporada y que llegaría cedido a Montilivi sin opción de compra. Michel ya ha hablado con él, ha parado su fichaje por el Santos de Neymar y a falta de la revisión médica su vuelta a la Liga será oficial en las próximas horas. Las otras carpetas del Girona son la venta de Selvi al Almería y la apuesta de Krapisov como tercer portero tras la salida de Pablo Pérez a México.
Todo eso en primera división. En segunda, ¿cómo llega el fin de semana, Alex Alguero?
Jornada 25 pendientes del cierre del mercado, con el Racing otra vez como líder 5 jornadas después y con varios duelos directos entre los de arriba. Los cántabros reciben al Málaga, pendientes de la visita del Elche segundo al Mirandés sexto y del partido entre el Almería tercero y el Oviedo, que es quinto. La jornada se abre hoy a las 8:30 con el Eldense Granada y se cierra el lunes con el Levante cuarto recibiendo al Racing de Ferrol.
Y a Íñigo Jodra le toca contar cómo es el fin de semana en la Liga F.
El Real Madrid abre esta tarde a las 8 la 17ª jornada en casa ante el Español. Intentará recortar distancias con un Barça que recibe al Levante y alejarse del Atlético de Madrid que visita al Granada. Además, se enfrenta al Madrid Club de Fútbol Femenino y Real Sociedad, hay derbi vasco, Athletic Club Eibar y duelo por lo bajo entre el Deportivo Abanca y el colista Valencia.
Pues lo siguiente es la Euroliga de baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Verti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
El duelo español ayer de la Euroliga se lo ganó Baskonia al Fútbol Club Barcelona, Roberto Arrillaga.
Pues Baskonia ha tenido que esperar hasta 7 partidos para ganar un encuentro de estos que se resuelven por menos de 3 puntos. Ayer lo hizo no sin sufrimiento frente al Fútbol Club Barcelona en un partido muy igualado y en el que el equipo de Pablo Laso llegó a ir 4 puntos arriba a falta de 30 segundos más posesión. 2 pérdidas y 2 canastas de Núñez y de Kevin Panther pusieron el empate en el partido, que tuvo que solucionar en la última jugada Trent Forrest con una canasta para ganar el encuentro por 88-86.
Hoy, Pilar Casado, tenemos un apasionante Mónaco-Real Madrid.
A las 7 de la tarde el Madrid afronta una serie de salidas muy complicadas en la Euroliga visitando al Mónaco en la Sala Gastón del Principado. Debutará el último fichaje blanco, Bruno Fernando, y en el equipo francés hay 2 bajas, Okobo y Jordan Lloyd. Mónaco ha perdido 3 de los últimos 5 partidos. El Madrid ha ganado 4 de esas últimas 5 jornadas.
En la NBA ya se conocen los suplentes del próximo All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Hay 6 debutantes, 3 por conferencia. El más destacado, Víctor Wembanyama, al que acompañan como novatos Jalen Williams de los Thunder y Alperen según de los Rockets. Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden y el compañero de Santi Aldama en Memphis, Jaren Jackson Jr., completan la convocatoria en el oeste. En el este, Evan Mobley de los Cavaliers, Kate Cunningham de los Pistons y Tyler Herro de los Heat son elegidos por primera vez y les acompañan Damian Lillard, Jalen Brown, Pascal Siakam y Darius Garland.
Tenis, mañana comienza la eliminatoria España-Suiza de Copa Davis, Ángel García.
Ya tenemos el sorteo de la eliminatoria entre Suiza y España, primera ronda de la Copa Davis. Recordamos que llevamos un equipo debutante y va a abrir la eliminatoria mañana sábado a partir de las 12, Pedro Martínez ante Stricker. A continuación jugará Roberto Carballés ante Kim. Para el domingo queda el dobles, a priori Martínez y Munar, y los otros 2 individuales si fuesen necesarios.
Ciclismo, Quique, ¿qué está pasando hoy en la Challenge de Mallorca?
De momento hay una fuga de un corredor, Antonio Murgado, buenísimo, de portugués, del equipo UAE. No le van a cazar fácilmente, a 30 kilómetros del final, en la localidad de Selva, en Mallorca, en Arabia Saudí. Al Ulatour ha ganado hoy el que ganó hace un par de días y que es líder en la general, el inglés Tom Pidcock.
Mundial de balonmano, Luis Malvar, ya tenemos un finalista y hoy tenemos la segunda semifinal.
Pues ya se conoce el primero, el finalista es Croacia, derrotó contra pronóstico a Francia en Zagreb, 31-28. Croacia encarriló el partido en la primera parte, 18-11. 14, los franceses perdieron 9 balones. Croacia viaja a Oslo para disputar una quinta final del Mundial ante el ganador de otra semifinal que se juega esta noche 8:30 entre Dinamarca, la gran favorita para ganar su cuarto título consecutivo, y Portugal, el equipo revelación.
Y cerramos con rugby, Fer, justo porque hoy comienza el Seis Naciones.
Arranca esta noche, Muni, el partido inaugural. Se juega en París. La actual subcampeona Francia recibe a las 9:15 a Gales. La vigente campeona Irlanda debuta mañana contra Inglaterra.
La gran cita del deporte mundial, ese Seis Naciones de rugby. Hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3:25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Llega a Madrid en su cuarta temporada Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Desde el 24 de enero en los teatros Luchana.
Ven a divertirte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buscamos lo primero, la resolución del reto de la semana de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Mira,
te tengo que decir que me ha llegado al alma, me ha gustado especialmente este reto, lo que buscamos, ¿sí?, esta semana, que es una pareja de gemelos o mellizos del deporte. Me ha encantado.
Sí. ¿Por qué?
Porque tengo mellizas.
Ah, bueno, por eso. Quería que lo cantaras. Bueno, pues estábamos buscando unos gemelos y unos ciclistas británicos que están en activo, que tienen ya más de 30 años, que militan en equipos diferentes, porque los gemelos pueden estar en sitios diferentes, que conocen mejor España que muchos de nosotros porque corren mucho por aquí, y en las carreras ciclistas pues se ve mucho el país. Son casi idénticos, casi igual de buenos, pero mira, uno mide más un centímetro más que el otro.
Anda, mira.
Y después de estas pistas, ya verás quiénes son.
Por delante, los dos hermanos encaraban la parte final que picaba siempre para arriba, últimos 600 metros de etapa. Parecía más rápido Simon, pero lo están viendo, Adam llegaba más entero. Triunfo para Adam Yates, seguido por su hermano Simon.
Los gemelos mellizos Yates, Adam y Simon, era la solución del reto de esta semana. Qué buenos son. Me ha gustado mucho, sí, la frase esa de los gemelos pueden estar en sitios diferentes.
Diferentes, sí, no tienen que estar juntos siempre. No,
al principio igual, luego ya no. Sí, ¿Quién ha ganado esta semana, Íñigo?
Ignacio, @snowcopito1 en X, antiguo Twitter.
Uy. Como me he liado, pero bueno, enhorabuena, Ignacio. No, de verdad que yo ya me pierdo con las direcciones estas de, o los usuarios de Twitter. Gracias, Íñigo. Gracias, Peter Martín.
Venga, hasta otra. Adiós.
Un abrazo,
adiós.
Muy grande. Chao. Bueno, la semana que viene más, otro reto, Pedro Martín. Y ahora extracto del partidazo de anoche, hablando del ofertón de Arabia que ha rechazado a Alex Baena.
Hoy el mercado nos ha dejado nombres importantes. Ha dejado esa oferta para Baena, que suponía el pago de la cláusula de rescisión y que suponía, pues, solucionarle la vida a Baena, a los hijos de Baena, a los hijos que fueran a tener en su día los hijos de Baena. La ha rechazado.
Pues a mí me parece, yeah, un acierto de Baena total.
Sí, pero un acierto de Baena, pero hay que verse en esa situación, ¿eh?
A mí me parece, por ejemplo, que Baena ha sido un tipo que ha demostrado seriedad y amor por la profesión. O sea, lo otro es amor por la pasta, que es respetable, ¿eh? Pero si te marcas un Gabri Veiga, luego atente a las consecuencias, que a lo mejor dentro de 3 años tu carrera iba así y pensabas que te iba a fichar el Arsenal, y a lo mejor el Arsenal dice, a este que viene de Arabia.
Me alegro mucho por Baena y le aplaudo y está muy bien, pero no vamos a hacer un héroe de él, porque eso querría decir que el que lo acepte es un villano. Y yo no creo que sea un villano.
No lo es.
Aquí yo no tengo muy claro que sea un acierto quedarte ni un error irte. Es decir, hay una situación profesional en la que tú pierdes calidad competitiva y ganas muchísima pasta.
Claro, lo que pasa es que yo creo que que la gente de Baena habrá estudiado también perfectamente el futuro del jugador. Es que a este chico le quedan 15 años.
Claro. Tiene 23 años.
Tiene 23, le quedan 15. Entonces va a trincar Baena, 45 en los próximos 3 años. Pero es que a lo mejor quedándose, si se queda 2-3 años más en el Villarreal y luego ficha por un grande de Europa, otros 6 o 7 años es que va a ganar más que en Arabia.
Pero no te vayas,
no sabemos lo que decía un poco Nacho. No sabemos lo que le depara el futuro dentro de 3 años en el fútbol árabe. A lo mejor se tiene que ir a un equipo de regional preferente de Villarreal.
Baena ya, bueno, y la encuesta hoy va por ahí, ¿no, Íñigo?
Donde Baena de rechazar esos 15 millones netos desde Arabia, preguntamos si se equivoca y el 72% considera que no, que hace lo correcto.
Bueno, pues de eso yo creo que no vamos a hablar hoy en el 106.3 de la FM, pero sí vamos a hablar de más cosas. Y quizá mucho de la Liga de Campeones, quizá.
Yo entiendo que a partir de los 30...
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde COPE. Jesús González Green ha vivido tantas vidas que narrarlas parece un desafío mayor que cualquiera de sus hazañas. Periodista y escritor, reportero de guerra y aventurero intrépido. Este hombre de origen humilde ha sido testigo de los mayores conflictos del siglo XX y ha protagonizado gestas que desafían el imaginario colectivo. Desde enfrentarse al peligro en los campos de batalla de Yemen, Libia o Irán, hasta sobrevivir a una condena de muerte en el Zaire de 1977. La biografía de Jesús está marcada por una sucesión de capítulos fascinantes. Pero si hay algo, si hay una hazaña que lo inmortalizó en la historia, fue su travesía en globo a través del Atlántico, replicando la ruta de Cristóbal Colón. Aunque para lograr esta proeza, primero tuvo que forjarse como el aventurero que hoy conocemos. Jesús creció en un cortijo, en una familia de agricultores, rodeado de la austeridad y la sabiduría de la tierra. Desde niño soñaba con conquistar el cielo, así que, casi como un guiño al destino, decidió que su primer paso sería convertirse en piloto de vuelo sin motor, con tan solo 16 años.
Es un avión perfecto, sin motor. Te remolca otro avión y a los 500 metros... tiras de la palanca y ya te quedas libre, siempre bajando un poco, pero buscando una térmica, o ves que hay pájaros, buitres, dando vueltas y entonces te vas con ellos, o notas un golpe en el ala y ahí te centras y acabas subiendo, ves el altímetro subiendo. Bueno, hay gente que está horas y horas volando. Sí.
Escuchas a Jesús recordando en Herrera en COPE sus primeras experiencias en el aire. Ese primer contacto con el cielo fue el punto de partida para una vida marcada por la pasión de ir siempre más allá. En 1992, mientras el mundo conmemoraba el quinto centenario del descubrimiento de América, Jesús González Green, sevillano de nacimiento, junto con Tomás Feliu, un audaz piloto de Girona, se embarcaron en una aventura que capturó la imaginación de toda Europa. Cruzar el Atlántico en globo, siguiendo la vía de Poniente, la misma que recorrió Cristóbal Colón siglos atrás. Lo que para otros era un sueño, para ellos era un plan meticuloso, aunque no exento de riesgos.
Siempre el desafío es lo que no ha hecho nadie. Y no creo que nadie haga este cruce otra vez por la dificultad y porque nosotros tuvimos una suerte enorme. Se nos rompió el globo, nos pasó de todo.
De aquel viaje han pasado ya 33 años y a pesar del tiempo transcurrido, Jesús no ha olvidado las enormes dificultades a las que se tuvieron que enfrentar.
Poca gente puede imaginarse lo que en medio del océano y en una tormenta y en globo. No te asustas porque como estás volcado en lo que hay que hacer, en llamar, en conectar, en subir, en bajar, estás ocupado. Pero hay un pasajero que no tuviera que hacer nada sentado, se muere. Una tormenta hay que evitarla, no meterte en la tormenta. Si te metes ya, no mandas tú, ya es la tormenta la que decide. Sí, bueno, y si es eléctrica, tremendo.
La travesía se realizó con un sofisticado globo mixto que combinaba gas y aire caliente. Un diseño que resultaba innovador, pero que no eliminaba los riesgos. Entre tormentas, ráfagas de viento impredecibles y descensos forzosos, cada día se convertía en un nuevo reto. Y claro, surge la pregunta inevitable. ¿Qué es lo más peligroso en un vuelo transoceánico de globo?
Lo más peligroso es no prever bien el tiempo. También puede ser peligroso las térmicas, porque yo cuando venía de Inglaterra, como es otro clima, al llegar aquí a Andalucía, de a mediodía hay unas térmicas tremendas. El sol calienta el suelo, y el suelo, pelado, duro, se calienta de una forma. Un trigal se calienta de otra. Cuando vas por el suelo duro, te da un empujón para arriba, y luego al bajar al trigo, te da un bajón.
Jesús menciona las térmicas, esos inesperados ascensos y descensos que pueden desestabilizar al globo, pero también recuerda los turnos interminables al frente del aerostato.
Yo me acuerdo la primera vez que hicimos turno, que Tomás estaba durmiendo, yo me quedé dormido también, de pronto me despierto. El globo iba solo, menos mal que eso duraría pocos minutos, pero...
Lucha de gigantes... convierte el aire en gas natural.
Durante 6 días y 6 noches, Jesús y Tomás se alternaron al mando, enfrentándose a la naturaleza en estado puro, hasta que por fin completaron el viaje y aterrizaron con éxito en Maturín, en Venezuela.
Pueblecito de caña, de choza, que cuando vio venir el globo, el pueblo huyó. Todo el mundo, con la madre con los niños en brazos, y el desierto. Y ya una vez aterrizados, se asomó uno, otro, y al final era, nos rodearon.
Hoy Jesús tiene 88 años y, como escucha, sigue narrando sus aventuras con la misma pasión y entusiasmo que lo vivió hace 33 años. Su legado no solamente se mide en kilómetros recorridos o desafíos superados, sino en las lecciones que comparte. El valor de arriesgar, de enfrentarse a lo inesperado y de demostrar que los límites están hechos para romperse.
Deja que pasemos sin miedo. Piezas que buscan de nuevo encajar dos universos opuestos, como el yin y el yang. Yo tan espiritual y tú tan fe fatal, una tormenta perfecta antes del huracán.
Seguro que a muchos de vosotros estas voces os suenan, ¿verdad? Son Sonia y Selena, que volvían esta semana a los escenarios para intentar representar a España en Eurovisión.
Salgamos a la calle que hace mucho calor.
Han intentado repetir el éxito de su Quiero Bailar, pero se han quedado en el intento porque no han conseguido entrar en la final del Benidorm Fest, el festival con el que España busca su representante para Eurovisión.
Que esto acaba de empezar. Y sé que no va a haber manera.
Mañana 8 artistas que se clasificaron en las semifinales van a buscar ser el elegido o la elegida para ir al gran festival que se va a celebrar el próximo mes de mayo. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que tus preferidas, Sonia y Selena, no han tenido... ¿Eran tus preferidas? ¿No han tenido suerte?
Bueno, a priori, cuando se anunció el cartel, pues sí que eran mis preferidas, por eso de los recuerdos de la infancia y de todo lo bien que nos lo pasamos con ellas hace años, pero luego ya cuando vi cómo era la canción y cómo fue luego, pues ya me decepcionaron un poquito. Bueno, hemos escogido, aún así hemos sido buenos, hemos escogido la versión de estudio de su canción Reinas, que es lo que escuchamos.
¿Quieres decir la versión de estudio que no la del directo?
Claro, porque la versión en directo fue bastante floja, con un atrezzo propio...
¿Los nervios del directo?
Sí, y el atrezzo propio de las fiestas de los pueblos. Es verdad que ellas intentaban hacernos recordar a todos ese verano de 2001 en el que triunfaron, en el que querían bailar toda la noche, pero no funcionó.
Vaya por Dios. Bueno, pues nada, Sonia y Selena se han quedado en el intento, pero sí, mañana... Va a haber 8 finalistas que van a luchar por ser el elegido para el próximo Festival de Eurovisión.
Sí, 8 propuestas distintas que vamos a ir analizando, Pilar, una a una.
Y en este análisis nos acompaña gente de mucho nivel, ¿eh? Porque aquí está mi compañera.
Bueno,
Rosa,
que no sé qué hago aquí. O
que
sea,
no sabe qué hace aquí, pero sí es la que más sabe de música de todo el equipo, te lo sabes todo, compañera.
Anda, que no has estado tú en cadenas musicales toda tu vida.
Es que era otra música, entenderme una cosa. A ver, este festival puede pasar cualquier cosa y casi siempre pasa lo que no me gusta. No entiendo viendo muchas veces las propuestas, ni lo que cantan, ni lo que se ofrece.
Te entonces, voy a decir una cosa, hay que tener la mente más abierta, Rosa Rosado.
Lo sé. Yo
te
es
falta
que soy,
apertura.
Posiblemente, me falta apertura, por eso no sé qué hago aquí. No, además no debería hablar mal de este festival, que atrae a mucha gente joven.
Hombre,
y a mí
claro,
me gusta.
A mí me atrae.
Que sea así, pero que... No lo entiendo, lo siento.
Bueno, pues está aquí Rosa Rosado, es como algo así como el Grinch de Eurovisión.
Del Benidorm Fest. De Eurovisión, no, del Benidorm Fest.
Bueno, y luego hemos querido llamar también a un experto capaz de hacer análisis exhaustivos, extensos y profundos sobre estas candidaturas en redes sociales. Irra.
Sí, vamos a leer uno de sus últimos tweets. Dice, la obsesión por la puesta en escena está haciendo perder el norte de la canción. Si la coreo no te deja cantar y afinar, revísala.
Bueno, tú escuchas esto, lees esto y dices, bueno, pues tiene que ser, lógicamente, alguien que se dedica a la música, que hace un comentario tan fino, ¿no? Tan al detalle. Pues no, esto es solamente una parte del análisis que hace nuestro compañero de deportes, Eri Frade. Eri, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Si es que queman más calorías estos bailando que un delantero centro en un partido de fútbol,
¿no? Bueno, y que los ciclistas, que nos narras tú también,
claro,
¿eh?
Claro, claro, por eso, sí, sí.
Bueno, pues aquí estamos, para comentar lo que sí mañana, lo que puede pasar.
Venga, vamos.
No vamos a estar de acuerdo en mucho, ya lo verás.
Yo creo que tampoco.
Ya desconocía este lado oscuro tuyo, Eri.
Sí, Eri, lo desconocíamos casi todos. A ver cómo lo haces.
A ver cómo sales de esta...
Bueno, vamos allá. Primera candidatura. Se llama Mel Omana y canta I'm a Queen.
Esto ya es el directo, ¿eh? Como vemos.
Es uno de los casos en los que la canción sale reforzada del directo, de los pocos.
Sí, sí, sí.
Camino, camino, camino pa'lante. Camino de flores, camino de diamantes. Camino difícil, no hay nada que me parte. El foco en la cima. Lamiendo del suelo, volando los cielos.
Canariona, melómana, sorprendió en la segunda semifinal porque no era de las favoritas, pero la interpretación, como dice Eri, fue buenísima, muy afinada, con muchísima personalidad.
Y luego este momento rapeo que ha hecho con un cambio de voz así, un poco maquinera, que recordemos que no se puede utilizar ningún tipo de máquina, ni autotune, ni nada por el estilo para alterar voces.
Es ella.
Pero Eri, estás poseído por el espíritu de Íñigo, ¿no? Porque estás recordando lo que se puede y lo que no se puede.
José María Íñigo, ¿no?
No, mira, ayer me hizo Borjamina, el de los mozos de Arousa, que me contestó un tuit, me hizo revisar el reglamento de Eurovisión, porque yo pensaba que no se podía hacer voz grabada, y sí se puede hacer voz grabada. Lo que no se puede hacer es simular que cantas.
Sí, pero en este caso no era ni grabada, era en directo poniendo la vocecilla ya que pone. Sí, sí.
Era directo puro.
Bueno, esta moza, ¿cómo se
¿qué
llama?
¿Os parece?
Melómana.
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 Y canta esta canción, I'm a Queen. Soy una reina, vamos.
Sí, tiene rollazo, tiene el pelo así súper rizado, no muy alta. Mola, la verdad que a mí me sorprendió mucho el directo.
A mí me suena bien, ¿eh? No sé quién es, pero me suena bien. Además, se me apaga el ordenador, no le pongo ni cara. ¿Es mona? ¿Está bien?
Es una chavala maja, es una jovencita.
Es muy salada.
Y además, si Eri Frade, que conoce esto al dedillo y se lo sabe todo, dice que defiende bien el directo, eso es que tiene buena voz y sí, canta bien, ¿no, Eri?
Para mí, junto con los dos baladistas que ha habido en este festival, que uno ha pasado la final y otro no... Para mí es la mejor interpretación, sin duda.
¿Y tiene posibilidades? Bueno, ¿cómo lo veis?
Está todo muy abierto por abajo, pero a mí me parece que la cosa se reduce a dos o a tres.
Ah, porque en esto también hay quinielas, ¿no?
Sí, ahora las veremos.
No está en el top.
Bueno, primera
candidatura.
Candidatura, la de esta chica, la de Melómana, con esta canción que estábamos escuchando. Vamos con la segunda, a ver qué os parece. Una balada, se llama El Chico, el intérprete Lucas Boone, y esto es Te escribo en el cielo.
Venga, ya, ¿podemos opinar ya?
No, espera un poco. Espérate, mira qué voz. Bueno, un baladón, lo estamos escuchando.
Bueno, lo de baladón lo dices
prefiero
tú.
Los pecos.
Bueno, una balada clásica.
Una balada, vamos
el
a
solo.
Dejarlo ahí, un baladón.
Estamos duros hoy, ¿eh? Él solo en el escenario, Lucas Boone, con dos violonchelos acompañándole. Luz bajita, tenue, una canción que dedica a su madre, que falleció hace unos años.
Ay, pobre, entonces sí, ¿ves?
Claro, ahora soy condescendiente, no me dije esperaos.
Ahora nos da a todos en el corazoncito y, hombre, es bonito. Es bonito, pero no sé yo.
No es
que yo creo que Eurovisión es otra cosa, Eri. Tiene que ser más una fiesta.
A veces toca, ¿eh?
Sí, Salvador Sobral. Sobral, salvo sí. Salvador Sobral, al que, bueno...
Yo os digo una cosa.
Que lo hizo maravillosamente bien con esa canción tan bonita. ¿Cómo canta él? ¿Cómo canta él? Salvo él, el resto tiene que ser movidito.
Eri tiene la teoría de que este año gana una balada. ¿Qué sí, Eri?
Yo creo que puede tocar una balada este año. A veces pasa. La última fue la de Duncan Lawrence, que ganó para Países Bajos. Y era una canción así más suave. Hombre, no sé si tan suave, pero a ver, yo te digo una cosa. Las dos baladas que ha habido en el Festival de Benidorm, para mí, son lo mejor castineado que ha habido entre todas las participaciones. Las dos baladas que tiene que haber, porque tiene que haber en un festival y como propuesta, para mí han sido de lo mejor en su género, sin duda.
Yo te voy a decir una cosa. Para balada, eres tú, Eurovisión 1972. Claro. Dirige la orquesta Juan Carlos Calderón. Es que interpreta mocedades.
Estamos tocando, pinchando en hueso aquí.
La abuela.
La balada por...
Lo que tú digas.
Con la abuela estamos pinchando en hueso, sí.
La balada por excelencia de Eurovisión seguramente sería Bailar Pegados, ¿no?
También es verdad. También. Bueno, sí, ahí está. Bueno,
¿El
pues
Lucas
este...
Moon es favorito?
No,
¿este
tampoco.
Chico?
Tampoco. Ahora vamos con las favoritas. Va, tened paciencia.
A ver.
Bueno, pues vamos a la tercera opción. Dale. Para representarnos en el próximo Festival de Eurovisión, escrita en español e italiano, se titula Rayo di Sole. Y la canta Mawot.
Come un raggio di sole, innamorato di te, come la musica che mi fa volare e impazzire.
Artista veterano, 51 años, prácticamente desconocido hasta la fecha, natural de Valencia, muy buena actuación, la verdad, que sorprende con este rollo techno dance y la parte en italiano, que era pues algo que no recuerdo si habíamos visto alguna vez, Eri lo sabrá, pero bueno, esta parte mezclada de español e italiano es original.
En español e italiano no, porque no. Me acuerdo de esta chica Barei, creo que se llama, que sí cantó en inglés y en español su canción, en zapatillas deportivas además, pero sí. En italiano yo creo que no, Eri.
No me suena que hayamos utilizado lo italiano. Sí, un poco un género algo parecido al Italo Disco con Valentino, a lo mejor de Cadillac.
Buah, eso en el 81, 82, qué bueno.
Cadillac sí, puede ser un poco 84, a lo mejor por ahí sí.
84, exacto.
Sí, en la década de los 80. Bueno, esta canción se ha colado y se ha colado contra una de las mamarrachas, y lo digo con cariño, más favoritas del público, en su puesta en escena, la propuesta más random que había, que era la de Teresa, y ayer se montó un poco de pollo por eso, sí, pero sí. me parece...
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque la gente quería... Quedaba por saber un finalista y estaba entre este señor, entre Mawot y de Teresa, que era la propuesta más querida por el público que estaba en el pabellón Leia de Benidorm, y al final pues no salió lo que quería el público, y bueno, el abucheo mítico de cada año fue ayer.
Sí, tongo lo de todos los años, vamos, sí, lo que siempre pasa.
Bueno, pero
este hombre cantó muy bien.
Parte también del encanto, ¿no?
Sí, del Benidorm Fest.
Yo no lo veo tampoco, lo digo, ¿eh?
Bueno, a ver, súbelo, a mí no me disgusta del todo.
Come un raggio di sole, innamorato di te.
Aquí le dan el voto a Italia, no fastidies, Pilar.
Bueno, pero...
Se trata de votar a España, no a Italia.
Con el idioma bonito que tenemos.
Pero ya tenemos, mira, los países mediterráneos les tenemos con nosotros ya, ¿no?
Ya, pero no hay que liar al público.
Bueno, venga, vamos con otra propuesta. La siguiente se llama Cube y está Loca por ti.
Mira que yo no me quería enamorar.
A pesar de que le tocase abrir la primera semifinal, fue una actuación casi sin errores y una puesta en escena impactante de esta chica murciana que quiere ir a Eurovisión con un estribillo, lo vamos a escuchar, bastante pegadizo. Escucha a Eri cantar, ¿ves?
Eri está cantando, le gusta, ¿eh? ¿Te gusta Cube?
Sí, la verdad que me gustó mucho. Tiene que cuidar un poco más las zonas más agudas de la canción, en la parte final, cuando ya está más cansada.
Claro.
Esta chica ya es una chica hecha, ¿eh? Porque no sé si recuerdas hace un par de Nocheviejas que hubo una performance de Nacho Cano con...
Sí.
Pues ella era la solista.
En la puerta, en la de la Puerta del Sol, que estaba solo Nacho Cano con ella. Era la que cantaba con Nacho Cano.
Era la solista.
Es verdad, me sonaba la cara y no sabía de qué.
Pues de eso.
¿Y tú crees que se va a cansar antes de terminar la canción, Eri?
No, yo digo que al final cantar y bailar es un compendio que necesita mucho fondo, mucha técnica,
forma, claro.
Y que hay que trabajarlo bien. Y luego hay que dominar otro componente, que es el de los nervios. Nosotros trabajamos con la voz y sabemos que cuando estás tenso, por lo que sea, no proyectas la voz y no dominas la voz igual. Hay que encontrar un equilibrio, que es lo que le ha faltado a la mayoría de candidaturas.
Pues sí, es que no es fácil. Si es gente que no es experta en esto, pues es normal que tenga sus nervios y sus cosas, pobrecitos míos.
No, hay que cantar y bailar, hay que medir mucho lo que haces cuando cantas. Pues sí. O lo que cantas cuando bailas. Una de las dos cosas.
Sí. Vamos con los favoritos. Venga.
Los cuatro favoritos, atentos.
Según las apuestas, son los cuatro que más opciones tienen. Uno que está subiendo mucho en las últimas horas es el cordobés J. Cabello.
Y esto se llama VIP. Ah, que se llama VIP.
Claro, es VIP.
Me están corrigiendo, claro, yo veo VIP. Pues, ¿qué quiere que diga Israel?
Claro, VIP.
Eri, ¿esto te gusta a ti, de verdad?
Vamos a ver, no es mi música favorita. Sí digo que si Eurovisión fuera mañana por la tarde, yo es la que mandaría. Porque es la que he visto en el escenario y más completa, más completa. Eso sí, aquí este hombre tiene que mejorar mucho el final de las frases cantadas, porque creo que le falta un pelín de
vamos,
tacto.
Vamos, que no da
de,
una nota, Eri. Eri,
no,
macho.
No, sobre todo al final de las frases, pero luego tiene muchas cosas, tiene un buen cuerpo de baile, tiene un buen cuerpo él, es guapo a rabiar el colega. O sea que tiene muchas cositas para poder convencer por Europa. Yo ahora mismo, si tuviera que mandar una y trabajarla durante unos meses y tal, con lo que sé, sería esta.
¿Y cómo se llama este chico cordobés, como decías?
J. Cabello. Bueno, es el nombre artístico.
Es lo que digo, porque se ponen estos nombres tan raros. No hay forma de aprenderse ni la canción ni el nombre del artista.
Ya, ya. Es verdad que lo que decía Pilar, lo normal sería leerlo VIP, pero él, para que le cuadre con el estribillo, ha dicho VIP, claro.
A ver, vamos a escucharlo un poquito, sobre la rosa.
Me cuesta, Eri.
Te digo una cosa, Rosa.
Posibles candidatos, según Eri Frade.
En los mentideros internacionales de gente que analiza y que crea un poco de opinión en torno a las diferentes candidaturas por ahí por Europa, te diría que esta es la que mejor ha caído, pero muy de largo, ¿eh?
Sí, pero porque tiene ese toque un poco que yo creo que la música en la onda, ahora mismo la onda es esta, va por aquí, ¿eh?
Bueno, vamos con la siguiente propuesta. La chispa, hartita de llorar.
No, por Dios.
Bueno, es una de las grandes favoritas.
Sí, sigue siendo hasta ahora. En las casas de apuestas aún sigue siendo la gran favorita, pero ya no tanto como antes. Con la versión de estudio impresionó mucho, pero en el directo se ha desinflado. Aún así lo va a intentar con esta canción que habla de una historia personal de ella, con esta mezcla flamenco-trap.
Eri, esta no te gusta nada.
A mí no me gusta nada, me parece que va muy por la onda de Rosalía, sin ser Rosalía, porque para ser Rosalía hay que ser Rosalía. Esta chica creo que trabajó en su cuerpo de coro.
Sí, señor.
Sí, ¿eh?
Sí, señor.
Sí.
La chispa. Y a mí me parece que estuvo muy descontrolada. Es verdad que la gente
estuvo
mejora...
descontrolada, sí, es verdad. Sí. Está chillona, ¿eh?, en la canción.
Mejora mucho en la final, generalmente todo. Mejoran los participantes.
Está chillona.
Pobrecilla la chispa.
Que son los nervios, que son los nervios.
Sí.
Son los nervios. Bueno, que quedan dos propuestas. Vamos, rápidamente. Estamos repasando las canciones que podrían representar a España en Eurovisión. Si yo te digo, soy una rumbera, ¿en quién piensas? Seguro que en ella, en Melody.
Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para...
Y en tu caso es verdad que yo te he visto, eres bastante rumbera, ¿eh? Tampoco vamos a...
Esa diva es la canción con la que Melody va a intentar representarnos en Eurovisión 24 años después de triunfar con el baile del gorila. Ya no es una niña prodigio, es una mujer que tiene muchas opciones ahora mismo encima de la mesa. Además, en la final actuará en la última posición, que siempre es un plus.
Bueno, a mí es que me cae muy bien. Ayer
pasó un momento muy fastidiado por la noche, porque durante su performance vio cómo hubo dos microcortes en el sonido en la peor parte de la canción. En la parte final, yo creo que eso le hizo perder un poco el Oremus y no hacer las notas más espectaculares de la canción de la mejor manera. Lejos de ponerse folclórica y poner el grito en el cielo, le quiso restar importancia, entre otras cosas, porque consiguió pasar a la final de todas maneras. Pero a mí me parece que es una chica que es un poco intensa, un poco excesiva en algunas cosas.
Sí, canta muy bien, canta muy bien.
Y la puesta en escena es una peineta, aparece en el aire, luego de repente con otro vestido tumbada en el suelo.
Es como que él ha querido meter todo al plato y queda un poco excesivo.
Su canción me recuerda a la de Gloria Trevi.
Sí, total, y todos total. me miran.
Sí, me recuerda muchísimo. Entonces veo a Gloria Trevi en el escenario y es que ella hizo de Gloria Trevi en el programa este famoso de Antena 3, de Tu cara me suena.
Y Gloria Trevi ha hecho una especie de llamada a través de redes sociales para apoyar a Melody, porque la, su canción, claro, es que recuerda mucho al Todos
muchísimo.
Me miran,
muchísimo. Yo solo digo que es una pena porque Melody es una artistaza y podría hacerlo muy bien porque tiene tablas, talento, experiencia y todo para ir a Eurovisión, pero yo creo que la canción no la acompaña ni lo más mínimo.
Bueno, la última propuesta, buscando de nuevo un chanelazo, desde Mallorca llega Daniela Blasco, solo 19 años y ya ha puesto a bailar a todo el mundo con su Unana.
A ver, es mi favorita, Pilar. Es espectacular, muy eurovisiva.
Claro,
ya. La puesta en escena es muy buena, baila increíble y no canta mal, canta poco. Es verdad que canta poco en su canción y es un festival de la canción, pero canta bien el rato que canta, ¿no? Aunque vendrá a decirme algo seguro, pero está subiendo mucho en las últimas horas en las apuestas también.
Sí, hombre, a mí me parece que es un poco repetitivo. Es verdad que la chica lo tiene todo, en lo físico, en lo vocal no. Tiene un buen cuerpo de baile, tiene una propuesta... el Unana es un puente para una especie de Frankenstein de canción y bueno, podría estar bien.
Yo me quedo con esta, os lo digo ya.
Yo también.
O yo me quedo Melody con o con esta, venga. No, con Melody, que me queda muy bien. Bueno, pues estos son los 8 artistas que se han clasificado.
Tu objetiva, sí, señoras.
El criterio.
Y que mañana saldremos de dudas, ¿no? Mañana es cuando nos van a decir que nos van a representar
por la noche
en el próximo Festival de Eurovisión que se va a celebrar en Suiza en el mes de mayo. Estas candidaturas que hemos analizado, Israel Remuñán, Rosa Rosado y también con Eri Frade. Eri, gracias.
Un placer. Gracias por la invitación.
Un besito, Eri.
Salimos de dudas. Seguimos aquí en la tarde con esta música de fondo y enseguida hablamos de muchas más cosas.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
¿Cómo ha quedado la Champions en lo que se refiere a los españoles? Os pregunto si os gusta o no os gusta lo que hemos vivido en el día de hoy y este formato.
Siempre que hay un cambio es duro de asumir.
El que pase de City, Bayern o Madrid se va a cargar al Atleti.
Coque, pero contrasta la alegría de esta pedazo de clasificación quinto con el posible bajón de ese posible cruce.
Es importante y pensar en nosotros.
¿Crees que es justo que el Madrid no se haya metido entre los 8 primeros?
Tenemos que respetarlo.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes del buen comer. Con este jamón de bellota 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, por 199 euros. Así son las ofertas límite. Del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto. Porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
¡Qué bien! Aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el plátano de Canarias?
A solo 1,49 el kilo. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.